La sociedad laica se plantea como solución para garantizar el pluralismo. El laicismo es la doctrina que defiende la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, cuyo ejemplo más representativo es el Estado laico. Por extensión, se vincula a la estricta separación entre las instituciones del Estado y las iglesias u organizaciones religiosas. Los compañeros del programa Señales de Humo del proyecto Dos Orillas reflexionan sobre la sociedad laica como una sociedad de respeto con Rafael Díaz Salazar, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, especializado en Sociología de las Desigualdades Internacionales y en Sociología de la Religión.
Lo primero que queremos preguntarte es si tú, que aludes a la convivencia, ¿tan importante es esto del laicismo para la convivencia y para el futuro de la sociedad española?
Pues claro, el plantearnos el tema de la laicidad debe hacerse, desde mi punto de vista, no en función de tener un determinado tipo de Estado u otro, ni tampoco en función de si se tiene ganas de marginar a la Iglesia o ponerla en el centro, sino sencillamente la laicidad es una condición imprescindible cuando en una sociedad existe pluralismo. Y la única forma de podernos respetar todos los que tenemos opciones morales, culturales, ideológicas, políticas y religiosas distintas y diversas es encontrarnos en un terreno laico. Y ese terreno laico tiene que tener dos condiciones. Primero, que el Estado sea neutral, que el Estado no tenga una ideología ni apoya una única ideología, que el Estado no tenga una única religión, aunque sea mayoritaria, y apoye a esa religión, y que el Estado no tenga una única moral, sea de cualquier tipo, y apoye esa moral, sino que el Estado lo que tiene que crear son los medios para que en la sociedad civil todas las opciones que tengan una base democrática y tengan un fundamento ético, y hay diversas éticas, puedan desarrollarse, y los ciudadanos y las asociaciones y movimientos que trabajamos en la sociedad civil, que somos la mayoría de los habitantes del país y que no tenemos cargos en las estructuras del Estado, pues seamos capaces de convivir no solo perdonándonos la vida los unos a los otros, no solo dejando vivir sin meternos en la vida de los otros, sino a través de encuentros, de diálogos, de trabajos también en común, de un conocimiento mutuo, y eso es una tolerancia activa, un intento de conocer al otro, de conocer su moral, de conocer su ideología, de conocer su religión, ¿no? Y para eso necesitamos, por un lado, laicidad en el Estado, independencia y neutralidad, pero también necesitamos, que para mí es lo más importante, laicidad en la sociedad civil. Es decir, que no solo respetemos a los otros, sino que entremos en diálogo, en contagio, en contaminación con otras identidades, ¿no?
Rafael, a veces cuando se habla públicamente de laicidad, se vende como un concepto antagónico de lo religioso. Pero tú hablas de laicismo religioso.
Sí, vamos a ver. Históricamente, el laicismo, a lo largo de la historia del propio laicismo, el laicismo en un determinado momento es defendido por minorías religiosas que son perseguidas brutalmente por estados confesionales. Hay que tener en cuenta que hace siglos el continente europeo se llenó de sangre por las llamadas guerras de religión, guerras sumamente violentas, ¿no? Y eran guerras en las cuales una confesión religiosa mayoritaria pues perseguía muy cruentamente a esas minorías. Bueno, y la propia historia de España, pues ahí tenemos la Inquisición, tenemos la expulsión de los moriscos, tenemos, que podemos verlo a través de la magnífica novela de Miguel Delibes, El Hereje, pues la persecución, quema, asesinato de los protestantes, y por lo tanto son estas minorías las que empiezan a defender el laicismo. Es decir, un Estado que no tenga una única religión. Posteriormente, en el devenir europeo, el laicismo sí tiene unas connotaciones, unas características anti-eclesiales y también en ocasiones antirreligiosas. ¿En qué sentido? Que cuando una determinada iglesia o confesión religiosa y una determinada religión impide el pluralismo, impide el libre pensamiento, impide la libertad, impide que se desarrollen otro tipo de morales, pues claro, lo lógico es reaccionar contra esa religión y esa moral que y esa iglesia que te impide el afirmar tu identidad, pero solo en ese sentido reactivo, ¿no?
Ajá. Sin embargo, tú has analizado en otras obras tuyas, como La izquierda y el cristianismo, el aporte de los creyentes, concretamente de los católicos, a partidos como el PSOE, como la actual Izquierda Unida, cómo los cristianos, de alguna forma, dices tú, han fecundado esa izquierda. Sin embargo, ahora, en el discurso de los partidos de izquierda, suele verse cierta corriente antirreligiosa, aunque tú también distingues entre los partidos y los gobiernos, ¿no? ¿Por qué ese desajuste entre la aportación de los valores cristianos y el discurso de los partidos?
Bueno, vamos a ver, dentro de los partidos hay diversas tendencias, ¿no? Y desgraciadamente la izquierda española, tanto el PSOE como Izquierda Unida, pues su elaboración cultural es muy muy deficitaria, no solo en este terreno, sino en otros muchos, ¿no? Entonces, es cierto que todavía quedan ciertos residuos anticlericales y antirreligiosos en ciertos dirigentes de los partidos de izquierda, que yo creo que es fruto de una, bueno, pues de una tradición que no ha sido capaz de hacer su catarsis y de conocer lo que en Europa y en la propia España se ha hecho y se sigue haciendo en la relación entre la cultura política de izquierdas y la cultura de lo que podemos llamar el cristianismo de liberación, ¿no? Pero también es cierto que en los últimos años, dentro de la Iglesia Católica, la mayor parte de los obispos y determinados movimientos ultraconservadores católicos están desarrollando un integrismo y un fundamentalismo eclesial y de alguna forma también religioso que provoca una reacción airada con ciertos tonos anticlericales y antirreligiosos que muchas veces no saben distinguir las voces de los ecos, ¿no?
Y Rafael, ¿los obispos precisamente qué es lo que temen? ¿Para hacer también como un mensaje contrario o de fuerza contra el laicismo?
Bueno, los obispos, es difícil generalizar, ¿no? Porque bueno, en todo colectivo...
Algunos obispos, hay decir,
bueno, pero no, pero la mayor parte de ellos, o sea, o un núcleo muy fuerte de la Conferencia Episcopal, para que no nos vamos a engañar. Bueno, pues los obispos siguen creyendo que ellos tienen el monopolio de la moral. Dicen que no, que no es cierto, pero de hecho así lo ejecutan. Y dicen, bueno, no queremos imponer la moral religiosa, sino la moral objetiva. Y claro, bueno, pues dígame usted cuál es la moral objetiva, pues la que nos revela la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Pues la nosotros, ¿no? Pues el magisterio de la Iglesia. Bueno, pues claro, eso hace realmente inviable una convivencia, incluso una autonomía legítima de la política y de las leyes, porque claro, cuando una determinada ley que se ajusta a la eticidad o a la moralidad del orden constitucional pues choca con la concepción de la moral que tienen los obispos, pues entonces esa ley queda deslegitimada, con lo cual tú tienes ahí una especie de casta sacerdotal que se ha convertido en la guardia pretoriana de la moralidad o inmoralidad de las leyes, así sin más debate. Claro, eso provoca lógicamente la reacción airada de políticos, pero también la reacción airada de otros colectivos y otras personas que tienen una moral, que fundamentan una ética, pero desde posiciones distintas a la de los obispos, ¿no? Y por otro lado, pues también dentro de la Iglesia, pues hay numerosos teólogos, numerosos sacerdotes, me imagino que algún obispo y millones de cristianos que no están de acuerdo a torpedear el orden jurídico de un país en función de una determinada concepción de un fundamentalismo moral que no es universalmente compartido en el propio universo cristiano.
O sea que, si te hemos entendido bien, cuando se radicaliza, digamos, esa postura, ese clericalismo de alguna forma, es cuando entran en...
Claro,
surgen los conflictos, claro. ¿No? Porque lo que tú estás diciendo, Rafael, curiosamente coincide con algunas declaraciones que hemos escuchado últimamente de algunos políticos. ¿Por qué en este tramo final de la legislatura se han levantado estas polémicas?
Una precisión de entrada, las leyes, el orden jurídico, yo ahí distingo cuál es la función de las leyes, cuál es la función de la moral y cuál es la función de la religión. Y en una sociedad compleja, las leyes no tienen como misión convertir en obligación jurídica una convicción moral, aunque sea atea, ¿no? Y mucho menos tienen como misión convertir en obligación jurídica una determinada convicción religiosa. Las leyes tienen otra función, que es intentar dirimir conflictos de valores y conflictos de intereses, ¿eh? Y además las leyes no obligan a cambiar de moral, ¿eh? Bien, entonces, yo creo que distinguir lo que es el orden jurídico, lo que es el orden moral y lo que es el orden religioso es imprescindible, lo cual no quiere decir que el orden jurídico sea inmoral, ¿sí? Porque las leyes se tienen que ajustar a la ética de los derechos humanos y a la ética del orden constitucional, que es un orden moral,
¿sí? Eso es lo que debemos de pedirle a las leyes.
Claro, pero las leyes no están para traducir en un código jurídico un conjunto de valores morales y valores religiosos. No es la función esa de la ley. Y es más, puede haber un orden jurídico que sea, fíjate lo que te voy a decir, radicalmente contrario a las convicciones morales y religiosas de una colectividad, y no por eso esa colectividad tiene que hacer uso de esas leyes, ¿eh? Las leyes pueden estar muchas veces para proteger una minoría, ¿eh? O para sencillamente, ante un conflicto donde no hay un consenso moral, pues permitir un determinado comportamiento o al menos no penalizarlo. Aunque moralmente el legislador, fíjate lo que te digo, esté en contra desde su ética personal de ese comportamiento.
Y, claro, y, pero tiene que legislar para
pero
todos.
Pero tiene que legislar, claro, cuando claramente un acto o un comportamiento no está radicalmente en contra de lo que es el orden constitucional y lo que es el orden de los derechos humanos, ¿no?
Pues yo creo
estamos
que
aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que esto es negado por un fundamentalismo e integrismo religioso católico que de alguna forma significa una discontinuidad fortísima con lo que fue el Concilio Vaticano II y con lo que fue el pensamiento católico posconciliar, y ahora lo que intentan es controlar las leyes desde una moral, y cuando un determinado gobierno se resiste a ese control, pues sencillamente mueven sus movimientos, mueven sus grupos de presión, mueven sus radios, salen a la calle, organizan manifestaciones, y claro, esto pues realmente es un atentado contra lo que es el orden democrático constitucional, lo cual no quiere decir que se tengan que suprimir las libertades de expresión y las libertades de manifestación. Pero claro, cuando uno interviene en un terreno que es un terreno de debate político, pues tiene que estar dispuesto a recibir respuestas de tipo político y de tipo jurídico.